nuestro próximo entrevistado. Lógicamente estamos hablando de Gabriel Puricelli, él es analista internacional, y hablábamos del tema de Ecuador, donde la situación está muy compleja. Gabriel Chelo Ayala, Adrián Fernández, equipo del Panorama Nacional, los saludamos. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, uno lo viene analizando en nuestro programa, venimos analizando junto a nuestro periodista especializado Adrián Fernández la situación en Ecuador, y queríamos consultarle a usted su primera impresión sobre este tema y a lo mejor por qué se desembocan estos niveles de violencia allí en Ecuador.
Bueno, hay una serie de elementos estructurales que ayudan a empezar a entender este fenómeno. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Ecuador es un pequeño país que está prácticamente en sándwich entre los dos principales productores de estupefacientes de curso ilegal de nuestra región, es decir, entre Perú y Colombia. Este es un dato primordial y probablemente el primero que hay que tener en cuenta para entender esta situación que ha evolucionado, que ha degenerado tan rápidamente en Ecuador. El segundo factor es el proceso de paz en Colombia, que ha cambiado radicalmente la situación en la frontera entre Ecuador y ese país. Una frontera que pasó de ser una frontera hipercontrolada por el ejército colombiano y también administrada de modo de evitar el trasvasamiento de la violencia hacia Ecuador por la FARC. La desmovilización de la FARC, que en buena medida recaudaba fondos funcionando como una especie de guardia rural para los cultivos ilegales, ha tenido como derivación que parte de los grupos armados se integren directamente a la actividad ilegal en un modo muy desordenado. Y el tercer factor es agregarle a esto la presencia ahora en el lugar, a raíz de que esa zona porosa de frontera ha dejado de tener este doble control de una presencia militar colombiana, del ejército regular colombiano, y de una guerrilla unificada, ha creado oportunidades para los cárteles mexicanos y grupos criminales ecuatorianos organizados por estos cárteles mexicanos e incluso la mafia albanesa. Los mexicanos controlando rutas de exportación de cocaína hacia los Estados Unidos y obviamente la mafia albanesa controlando rutas hacia Europa. Esos son los elementos estructurales que se combinan aquí para producir un florecimiento del crimen organizado al cual el Estado ecuatoriano como tal está demostrando una enorme debilidad para reaccionar y contener.
Puricelli, buenos días. Adrián Fernández le pregunta ahora, con esta descripción que usted hace, bueno, obviamente esto explica el refuerzo en las fronteras que han tomado, militarmente hablando, los países limítrofes de Ecuador. Hacia adentro, frontales hacia adentro, ¿qué significa para las instituciones el hecho de tener que recurrir a las Fuerzas Armadas? Ya hemos visto lo que sucede, por ejemplo, en Colombia o en México en la década de los 90 con la exposición explícita de las Fuerzas Armadas como combatiendo el narcotráfico. ¿Qué riesgos hay en eso y qué grado de solución se puede plantear desde ese estado en retroceso, como usted lo define, para encarar estos tiempos?
Bueno, el potencial corruptor de estas formas de criminalidad, sobre todo las formas de criminalidad organizadas asociados a un negocio tan enormemente lucrativo como el de las drogas, siempre plantea un problema respecto de la corrupción potencial de las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que se vio en México, que la guerra contra las drogas, así denominada por el presidente Fernando Calderón, llevó a esta situación de cárteles enteros organizados por exoficiales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Así que esa es una cuestión respecto a la cual estar muy alerta. De lo que vemos ya evidencia en Ecuador no es de esto todavía, afortunadamente, pero sí evidencia de que los grupos de criminalidad organizada han inficionado ya el servicio penitenciario. Y es justamente, son justamente las cárceles las que se han transformado en un gran foco de organización de estos grupos y una de las instancias desde las cuales se administra sobre todo el micronarcotráfico, ¿no? No tanto la administración de las rutas de exportación, sino el aprovechamiento oportunista de las posibilidades de desarrollo de un mercado doméstico de consumo de drogas en Ecuador. Así que efectivamente estar muy atentos porque en países que no son países particularmente florecientes en lo económico, países que, como es el caso de Ecuador, tienen una tasa de crecimiento promedio bastante mediocre por comparación con sus vecinos en los últimos años, el potencial corruptor que tiene una circulación tan importante de dinero líquido como el que manejan estos grupos es un factor de enorme preocupación y de potencial peligro agudo, ¿no?
Gabriel, le hago la última pregunta y le agradecemos su tiempo aquí en la mañana de este panorama nacional. Una pregunta, de 0 a 10, ¿cuánto es importante, cuánto es determinante, digo, la situación que se vive en Ecuador de acuerdo a su dolarización? De 0 a 10, la dolarización, ¿cuánto ha influido en este desarrollo?
Bueno, la verdad que me pone en un intríngulis, ¿no? No me quiero vestir del especialista detallado en la situación ecuatoriana como para poder poner una cifra muy precisa, pero me imagino que no menos de un 4 y probablemente tampoco mucho más allá de un 4, es decir, un factor importante que facilita las tareas de lavado de dinero. Hay que decir que Ecuador ya era un lugar de lavado de dinero cuando esta criminalidad organizada transnacional, además, no provocaba tanta violencia. Es decir, que este es un fenómeno que tiene más tiempo en Ecuador que la violencia. Con lo cual, también estoy diciendo 4 y probablemente tuviéramos que bajarlo, porque efectivamente tiene que ver, facilita indudablemente tareas de lavado de dinero, pero el lavado de dinero en sí no es necesariamente la actividad que lleva automáticamente a la violencia que estamos viendo. Con lo cual, digamos, la nota varía si lo que estamos calificando es la influencia de la dolarización en el conjunto de las actividades delictivas que tienen lugar en Ecuador o si la relacionamos con el aspecto más puntualmente violento que ha tomado, como decíamos antes, en una degeneración pavorosamente acelerada en los últimos años.
Muchísimas gracias, Gabriel Puricelli, por haber estado aquí en este panorama nacional. Le mandamos un fuerte abrazo y que tenga un sereno 2024.
Muchísimas gracias y lo mismo deseo para ustedes.
Hasta luego. Gabriel Puricelli, analista internacional, la situación de violencia en Ecuador.